Esta es la llamada de medianoche.
Hola amigos, nos da mucho gusto saber que están recibiendo nuestro programa hoy. Estamos estudiando el tema del liderazgo en la iglesia de acuerdo a la primera carta a Timoteo.
Estos programas son una serie cuyo autor es nuestro hermano Norbert Litt y que escuchamos como siempre en la voz de Guillermo Sauchuk.
Ya llega nuestro estudio de hoy, le invitamos a ser parte.
Él es Señor Jehová, Dios poderoso. Él es Señor Jehová, Dios poderoso. Señor y Adonai, la roca eterna. Y es gran Señor que te puede restaurar. Él es el gran Yo Soy, el Dios de Abraham. Señor Jehová Shalom, el Dios de paz Yo Soy, el Dios de Israel, Señor eterno. Y es gran Señor que te puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso. Y es gran Señor que te puede restaurar. Él es gran proveedor, Jehová Jireh. Es nuestro Salvador, nuestro Mesías. Su Hijo Él envió y aquí testificó. Y es gran Señor que te puede restaurar.
Estimados amigos y amigas, en 1 Timoteo 3, 4 y 5, leemos sobre quien aspira a ser obispo. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Observemos que el pasaje paralelo de Tito 1:6 dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. En algunas versiones de la Biblia, la expresión hijos creyentes es sustituida por hijos fieles. Eso confirma que los hijos del obispo deben ser creyentes fieles. En ese caso, la observación no se refiere solamente a hijos menores. Esos hijos no deberían ser culpables por hechos de depravación o insubordinación. Esos delitos pasan, evidentemente, con hijos mayores. En todo caso, se trata de hijos que todavía están viviendo en la casa paterna y así todavía hacen parte de la familia gobernada por el padre. No se refiere a hijos que ya son independientes o casados y con su propia familia, pues esos ya no son liderados por los padres. ¿A partir de qué momento los hijos ya no pertenecen bajo dominio de su padre? En el momento en que ellos salen de la casa paterna para empezar su propio hogar, como leemos en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese versículo enseña el momento de salida de la casa de los padres para que sea formada una célula familiar nueva e independiente. A partir de ese momento, el hijo no pertenece más a la casa paterna. Con eso, un obispo no necesita perder su función si uno de sus hijos adultos, que ya no pertenece a la casa del padre, busca sus caminos propios. De modo general, ese pasaje bíblico hace énfasis que la vida de la iglesia no se sobrepone a la vida familiar. Algunas personas se dedican tanto a la iglesia y a las actividades cristianas que acaban descuidando a su familia. Imaginan que el servicio en la iglesia es más importante que el cuidado a la familia y no perciben que el cuidado a la familia también es un servicio para el Señor. El servicio para el Señor necesita iniciar en la propia casa. Antes de asumir un cargo de liderazgo, necesita estar comprobado que la respectiva familia esté debidamente cuidada, tenga una educación conveniente y que los hijos sean orientados y enseñados en la fe. Como nos hace ver 1 Timoteo 3:6, advirtiendo sobre las características del obispo diciendo: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La palabra del griego antiguo aquí traducida como envaneciéndose también puede significar estar envuelto en humo, lo que tiene relación con éxtasis, con limitación y con ceguera. Uno podría hasta imaginar que justamente el nuevo convertido, que ya haya alcanzado la gracia, que recién experimentó el quebrantamiento y acaba de arrepentirse y recibir el Espíritu Santo, estuviera libre de eso. Sin embargo, por el contrario, en ese aspecto también vemos que la Biblia es mucho más sobria que el propio ser humano. Somos exhortados a cuidarnos de nosotros mismos, de permanecer alertas y sensatos, y de cuidar de otros también. Para mantener el mismo sentir de Jesucristo, es necesario observar una serie de reflexiones, superaciones y reglas igualmente sobrias. El orgullo y la vanidad son ingredientes peligrosos para el cristianismo y ya causarán grandes estragos, principalmente para aquellos que sostienen esa postura. Es algo muy interesante observar y constituye un mensaje en sí mismo el cómo es difícil para una persona mantener la actitud adecuada en una cierta situación. Para el cristiano también es fácil sucumbir en el orgullo. De hecho, puede ser visto con frecuencia el cambio negativo en el comportamiento de una persona después de haber concluido el seminario bíblico o de haber asumido una función de responsabilidad en la iglesia. A veces llegan a ser totalmente irreconocibles. Una versión alemana de la palabra lo dice literalmente: para que él no sea ofuscado por la vanidad. La vanidad logra alterar los sentimientos y anestesiar la sensatez. La persona es capaz a cualquier instante de incurrir en el mismo pecado que Satanás cometió como mayor representante de los orgullosos. La frase ubicada en 1 Timoteo 3:6 que dice: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, no significa que el diablo tenga el poder de juzgar a un cristiano. En verdad, somos exhortados a no caer en el mismo pecado que él cayó y en consecuencia fue condenado. Era él ángel de luz, una posición elevada, posiblemente mucho arriba de los demás ángeles, y no estaba satisfecho con eso, por lo cual pecó al rebelarse contra Dios. En Isaías 14, 13 y 14 leemos sobre esto: tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. También Ezequiel 28, 17 habla sobre esto. Se enalteció tu corazón, dice, a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Nosotros somos exhortados a cuidarnos al máximo y a no rebelarnos como el diablo lo hizo, para no recibir la misma condenación. 1 Timoteo 3:7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La cuestión es colocada muy claramente. Un líder de iglesia necesita tener un buen testimonio delante de los no cristianos. Debe tener un buen concepto en el medio en que vive, donde naturalmente se puedan diferenciar lo que es chisme y acusaciones verdaderas. Pero no es suficiente que apenas los participantes de la iglesia local hablen bien del líder o de sus familiares. Es preocupante el hecho observado aquí, que el diablo sabe cómo aprovechar un desliz en un procedimiento y utilizarlo contra nosotros. Cuando un obispo es el blanco de comentarios llenos de maldad, fácilmente se torna víctima del diablo, que, como señala 1 Pedro 5:8, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo arma las emboscadas y atrae su presa para que sea atrapada, enseñando cómo es de traicionero. Es un cazador de almas. El mismo que atrajo a Adán y Eva a la trampa no se cansa de tentar y atraernos a nosotros también. Así, al saber de la existencia de trampas en un lugar, necesitamos poner más atención y controlar más si tenemos que pasar por allí. Cuando el diablo se está dedicando en atacar a los líderes de una iglesia, eso es una señal de que sabe del potencial de daños que puede causar a esa iglesia. Entre sus trampas podemos mencionar ambición por dinero y riqueza. Eso es la causa de la caída de varios líderes de iglesia o de misiones. 1 Timoteo 6:9 dice: "Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición". Además de eso, la irritación o la rebeldía y la falta de buen sentido también son trampas que utiliza. En 2 Timoteo 2:25-26 dice sobre el líder: "Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él". El contexto de los dos pasajes que acabamos de oír nos enseña que no solo los responsables de las iglesias están sujetos a caer en trampas, sino que cada cristiano se encuentra en este peligro y necesita estar muy alerta. Estimados amigos, seguimos en el próximo programa con las cartas a Timoteo.
Qué importante es para todos los hijos de Dios mantenerse alerta. Lo estuvimos escuchando acerca de los obispos, pero ¿qué tal con ustedes, queridos hermanos y hermanas? ¿Estamos vigilando para que el león rugiente no tenga oportunidad de atacar nuestra vida espiritual?
Esta es una buena oportunidad para revisar nuestras vidas y en oración pedirle al Señor de su sabiduría y cuidado.
Por hoy, esto ha sido todo. Esperamos reencontrarnos en el próximo programa.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.